Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a Ajustando el Paso, este nuevo episodio aquí tomándome mi cafecito desde la Hacienda Renacer, café Hacienda Renacer, que es riquísimo, café arábico, así que pruébalo. Bueno, pues hoy venimos con un episodio bien refrescante y vamos a hablar de un tema que a todos de alguna manera nos toca, nos impacta y lo hemos hablado. Vamos a hablar de actitud. Y cuando hablamos de actitud, muchas veces estamos mirando alrededor y decimos, esta persona tiene una actitud que no hay, se puede con ella. O podemos incluso decir, tenemos este nuevo empleado que no conoce nada del trabajo, pero la actitud que tiene de enséñame y yo quiero aprender es lo que nos mueve a tener esta persona en el ámbito, ¿verdad?, laboral. Ahora vamos a definir actitud, porque a veces lo miramos como un rasgo de personalidad, a veces lo miramos como qué es lo que le pasa a esto, qué me pasa a mí, pero actitud se define como un estado de ánimo, que entonces va a representarse cómo me expreso, cómo yo hablo, cómo yo me conduzco, hasta cómo yo me paro y cómo interactúo a nivel social con mi familia, con la comunidad y en mi plano laboral. Ahora, ¿qué pasa? Que mi actitud puede ser mi mejor amiga o mi peor enemigo, porque dependiendo de esa disposición que yo tengo ante lo que me rodea, es lo que puede atraer gente o repeler gente. Así que yo me imagino que ya estamos pensando en estas personas, compañeros de trabajo, incluso los que estamos estudiando, están estudiando y dicen, ay, yo con aquella persona no puedo. Pero de otra forma, de igual manera, decimos, ay, yo quiero sentarme al lado de Juan o de Pedro o de Julia porque me contagian con su actitud. Ahora, yo quiero llevarlo por el camino de la neurociencia para entender un poquito más qué es la actitud en vez de estar criticándola. Porque en realidad los comportamientos que nosotros vemos de los demás y de nosotros mismos obedecen a una vivencia. Nuestra actitud habla de nuestro pasado y de nuestro presente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he tenido unas experiencias que han marcado mi vida, y todos hemos tenido experiencias, y yo no he podido superarlas, no he podido sanarla, no he podido perdonarla, no he podido transformar la definición del evento. Mira, eso yo lo voy a destilar. Yo voy a andar por ahí amargada. Yo voy a andar por ahí que si hay una fila larga, yo digo, yo no quiero estar en esta fila y empiezo a quejarme. Entonces, de igual manera, podemos ver unas personas que yo las he visto, que son sumamente resilientes, personas que han atravesado unas experiencias de vida intensa. Y ustedes los ven que hablan, que estoy aquí, estoy en pie, me moví, utilizo esta experiencia para apoyar a otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde? ¿Por qué el mismo evento puede marcarme a mí de una manera positiva o puede llevarme por un espiral de víctima? ¿Qué es lo que realmente sucede con nosotros? Y ahí entra la parte de cómo yo estoy interpretando ese evento, cómo yo lo estoy decodificando. Y ahí entra poder entrar en un mayor autoconocimiento de mí misma. Y hablamos en el primer episodio de los niveles de conciencia. Y yo quiero invitarte, y me quiero invitar a mí misma, a estar más consciente de mí. ¿En qué yo enfoco la mirada? ¿Enfoco en las oportunidades? ¿Enfoco en cómo yo puedo hacer esto mejor? ¿O me enfoco en lo que no sirve? ¿En lo que no está haciendo el gobierno? ¿En lo que no está haciendo mi familia? ¿En lo que no está haciendo mi vecino? Porque en la medida en que yo me enfoque en estos elementos externos, créame que la cosa se va a poner bien complicadita. Así que quiero hablar de qué podemos hacer para estar atentos primero a mi actitud. Ese nivel de conciencia es un nivel de yo decir, wow, déjame escucharme, déjame escuchar las voces internas y déjame escuchar lo que estoy diciendo por fuera. Y hoy quiero presentarles cuatro niveles de conciencia, y es estar en una noción. Y yo voy a decirles y a confesar que yo he navegado en los cuatro. Ahora, aquí lo importante es darme cuenta y qué voy a hacer para moverme a otro nivel de conciencia que sea más productivo y más efectivo. Primer nivel, y es un nivel completamente estancado, en zona de peligro. Se llama el nivel de negación. Y el nivel de negación es de víctima. Es cuando yo pienso que yo no puedo. Para otras personas es más fácil. No es mi culpa. Pobrecita yo. Y es un estado bien paralizante porque pienso que yo soy la única que tengo alguna condición médica, que yo soy la única que pierdo algún familiar, que soy la única que el trabajo se termina. Y entonces es como una tragedia continua. Y es esa nube negra que está ahí conmigo que evita que yo pueda vivir a plenitud y ser agradable a mí misma y a los demás. Yo he tenido en mi plano de apoyo a mis organizaciones, mis clientes, hemos tenido situaciones donde hay empleados que tienen unas capacidades divinas, cumplen con todos los requisitos para la posición, pero es que la actitud de víctima hace que no funcione, es que no pueden estar cohabitando ahí. Y lamentablemente hemos tenido que despedir o la persona separarse de ese empleo o no renovar un contrato solamente porque su nivel de conciencia de víctima lo hace que no pueda cohabitar y ser efectivo. Y entonces todo lo van a criticar. Estuve reciente en una compañía que yo me reía porque me decían, esta persona tiene el sí trancado. Y yo decía, ¿cómo que el sí trancado? Bueno, todo lo que tú le pides te dice no se puede. No, es muy caro. No, eso da mucho trabajo. No, eso nunca se ha hecho. O sea que él sí se le dañó. Y me estuve riendo y riendo porque yo dije, ¿y en qué momento de mi vida yo también he dicho no? Y he dicho no, tal vez porque es desconocido, tal vez porque supone un riesgo o me tengo un temor. Y cuando yo estoy consciente de mí misma, me puedo coger ahí en el acto de que ya me fui un ratito de víctima para moverme. Segundo estado. Vimos que el uno, el de víctima, es el de mayor peligro y es un estado bien paralizante. Ahora tenemos otro estado que también nos hemos movido por ahí en algún momento y es el de conformidad. Y esta es una zona cómoda. Es como que mira, yo no me voy a meter en eso. Veo las situaciones de la comunidad, veo las oportunidades en mi trabajo y yo digo, eso no es conmigo, para allá yo no voy. Olvídate de eso, no me quiero meter en problemas, calladita me veo más bonita y estoy bien pasivo. Entonces esto tiene un peligro porque es una zona bien apática y es una zona donde la vida se me van los años, se me va el tiempo y puse a dormir mis talentos, mi potencial lo engaveté y entonces vivo en una vida mediocre. Wow, esa palabra es bien fuerte. Una mediocridad es como que pues el que venga atrás que resuelva. Así son las cosas. Así que tenemos dos estados bastante peligrosos. Ahora hay un tercer estado. Y este estado me encanta. Y este es el estado que nosotros los coaches trabajamos. Cuando las personas hacen las citas conmigo y los invito a que entren a nuestra página de internet y nos busquen. Pueden hacer su cita presencial, vía Zoom y ya es el coaching individual. Cuando es corporativo, a nivel de la organización, ¿no? De los grupos. Es la zona de incomodidad. No hay de otra. Para yo poder moverme, yo tengo que estar incómoda. Estoy incómoda con el peso, pues hago algo para bajar el peso. Estoy incómoda porque algo me molesta físicamente, voy al médico. Pero ¿qué tal si yo estoy incómoda? Tal vez con mi entorno. ¿Qué tal si estoy incómoda con el trabajo que estoy haciendo? ¿Y qué tal si yo digo, bueno, pues yo quiero, ya es hora de aprender algo nuevo para ser considerada una promoción? O ya es hora de emprender ese sueño, ese negocio que yo siempre había querido hacerlo. La incomodidad, si lo permitimos, es el punto de lanza, es lo que nos mueve algo más, es lo que me mueve la zapata. Ahora bien, esta incomodidad puede llegar de dos maneras. Puede llegar que yo misma decido, que esa es la linda, esa es la chulísima, que yo digo, espérate, yo quiero aprender algo nuevo. En estos días yo me di cuenta que sabía poco o casi nada de inteligencia artificial. Y yo dije, nada, te estás quedando atrás. Pues empecé a jugar y hice un flyer yo misma. Es verdad que me tomó muchas horas, pero yo dije, no, porque están hablando de unos temas que para mí es chino. Yo oía, pues yo voy a hacer lo que yo oía era otro idioma. Y yo dije, yo no me voy a quedar atrás porque estoy incómoda. No puedo ni siquiera aportar. Pues es algo que yo inicié. Pero ¿qué pasa con aquellos eventos de la vida que llegaron? No hay nada que hacer, no puedo hacer nada y me producen esa incomodidad. Estoy, por ejemplo, llevo muchos años en una compañía, se reestructuró, perdí el empleo, se mudaron o me dieron a escoger, te mudas a Estados Unidos o te quedas acá. Tengo una amiga que es reciente trabajando para el gobierno federal, que luego de 29 años le dijeron, qué bien, trabajas de tu casa y tienes que decidir en 2 meses, o te vienes a Washington o ya, o te retiras. Y joven, no todavía era de retiro. Pues ella se sienta y tiene que ajustar su paso y decidir qué quiero hacer. Ella tiene su finca, tiene otro negocio o más bien otra visión y otras pasiones en su vida. Y dijo, no, yo quiero ser congruente. Yo me voy a quedar, me voy a coger a este retiro temprano. Es verdad que no voy a ganar lo mismo, pero voy a hacer unos ajustes. Tenía unas casas, las vendió, hizo unos ajustes para estar mejor y más cómoda para aprender unas nuevas destrezas fuera de su área. Así que esa incomodidad ella no la controló. Fue algo que sucedió en el contexto y esas van a venir. Van a venir estas curvitas que uno dice, esta yo no la veía venir. Una muerte súbita de un familiar que la vez pasada Pedro nos habló cuando su papá enferma y él está a punto de comenzar su carrera. Entonces, ¿cómo tornamos estas curvitas o estos inesperados en el camino y los tornamos para bien? Es ajustando el paso, no nos queda de otra. Así que mirando la etapa de la incomodidad, no nos queremos quedar incómodos mucho tiempo, ¿sabes? Porque he tenido también coaches y yo misma me ha pasado que hay algo que es incómodo y yo me quedo ahí. Y me quedo ahí y sigo dándole vuelta porque no he logrado una aceptación radical. ¡Wow! Esto sí que es profundo. Cuando me quedo incómoda, quejándome de lo mismo, tal vez es que yo no he aceptado las cosas como son. Y aceptar no es entrar en mediocridad. Es decir, este es el baile. Esto es lo que me tocó vivir. Papá se murió. El trabajo se fue. Mi esposo ya no está. Mi hijo creció. Lo que sea. ¿Qué yo voy a hacer? Y ahí viene la pregunta potenciadora. Edna, ¿qué vas a hacer? Se te va a ir la vida. Y la pregunta ¿qué? Es una pregunta bien poderosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se requiere de mí? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo se requiere que yo sea? Mira, que sea valiente, que me lance, que sea atrevida, que desarrolle una destreza, algo que yo no sabía hacer, pero lo puedo hacer. Y entonces me puedo mover a la etapa de mayor posibilidad, que es la cuarta etapa, que es la etapa del apoderamiento. Es la etapa de donde yo me renové. Mira, me renové. Ahora, ojo y cuidado, va a haber voces. Va a haber voces internas y voces externas. La voz interna es la que me va a sabotear y me va a decir, eso es muy fuerte, Edna. Pero tú nunca lo has hecho, pero ya tú tienes X edad, pero mira, otra gente sabe más que tú. Mira esa vocecita, hay que decirle, mira, mami, gracias, pero contigo no es el tema. Hay que identificar las voces. Esa es la voz del miedo, esa es la voz del no puedo. Hay que mirarla de frente y decir, aún en el temor me voy a mover, aún en la incertidumbre. Pero también están las voces externas. Están estos amigos, hasta familiares, que te dicen, no, eso no es para ti, es que eso es muy fuerte. O incluso a mí me han dicho, con el ánimo de apoyarme, esa es la intención, pero no me ayuda. Ay, que es que tú eres tan buena, es que tú tienes tantas destrezas y talentos y no te están considerando, ¿sabes? Esa gente es un sinvergüenza, esa compañía o ese cliente. Y aunque es con el ánimo de apoyar, es una voz que me va a tirar ¿a dónde? A víctima. Así que yo quiero, vamos a tomar un recesito, un momentito, porque quiero que vayan pensando dónde estás tú hoy, en dónde te estás paseando a nivel de conciencia y cuando recesemos de recesito, te voy a unas herramientas para que te muevas de manera ágil.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, ya de regreso, y según estábamos hablando de los diferentes estados de conciencia, de noción, aquí entra un tema de estar bien atentos a nosotros. La primera herramienta que quiero dejarles o quiero comunicarles es la parte de obsérvate. Es como si estuvieras viendo una película y trata, se llama disociarte, mirarte desde arriba, mirar cómo estoy física, emocional, hoy cómo pienso. Y entonces, obsérvate de manera compasiva. No con una toga de juez, porque a veces nos entramos a palo. Ay, mira qué bruta fui, se me olvidó, hubiera. Eso es terrible. Créame que la palabra hubiera, ay, que yo hubiera hecho, hubiera dicho, es sometida a la cuneta de víctima. Es observarnos en diferentes escenarios. Es como detenernos varias veces en el día, que usualmente estamos en automático, haciendo alguna tarea o tomando decisiones. Es observarme cómo estoy y cómo me estoy hablando. Es la única forma que yo puedo entonces ver cómo está mi actitud ese día. Y te vas a sorprender. Nos vamos a sorprender cómo a veces estamos quejándonos y nos fuimos de víctima un buen tiempo. Y cuando empezamos a quejarnos y nos vamos de víctima, ya comenzamos nosotros mismos a alterar nuestro estado y nuestra disposición para andar por la vida. Así que primera herramienta, obsérvate. Está bien alerta a ti, bien consciente, es disociarte, mirarte. Y otra técnica, mira, vamos a estar pendientes de nuestras excusas. A veces estamos dando muchas excusas y decimos, mira, es que yo llegué tarde porque había mucho tránsito y puede ser que sea cierto. Pero es que en realidad, cuando empezamos a dar excusas, no porque eso era muy difícil, no porque no lo encontré, la excusa lo que hace es que busca calmarme a mí de algo que no pude hacer, de algo que no logré, pero también la excusa lo que hace es que me mantiene en un estatus bien neutro, en un estatus de complacencia, no hago nada y no hago nada y ahí me quedé. Entonces nos podemos quedar en la etapa de la apatía. Así que tenemos dos técnicas, me observo y me escucho. Ahora una tercera técnica bien importante. ¿Qué tal si empezamos a mirar a esos modelos? Identificamos mentores, modelos a seguir. Hay muchas personas, héroes silenciosos en medio de nosotros, personas que tienen un poder de resiliencia, que se han movido, que han superado etapas, que han desarrollado destreza. ¿Qué tal si empezamos a aprender de ellos? Pero aquí entra entonces la parte más importante. ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Con quién estoy pasando tiempo? Y a veces tenemos amistades, tenemos familia que los amamos. Pero, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Son conversaciones del chisme, de la crítica, de que soy víctima, del cuento, del juicio? ¿O son conversaciones que tú dices, ay, esa media hora, eso fue tremendo? Le llamamos usualmente en las conversaciones, yo le digo a mis amigas vitaminas, las mujeres vitaminas, y pueden ser los amigos, amigos vitaminas. Vitamina porque yo terminé esos 15 minutos. Esa media hora que le dediqué, estamos hablando de experiencia, estamos hablando de herramienta de superación. Así que según tenemos nosotros los atletas que tienen su propio programa de alimentación, de entrenarse para poder rendir, a nivel personal y profesional tenemos que tener nuestras propias herramientas. ¿Con quién comparto? ¿De qué me nutro? ¿Qué tiempo saco para simplemente estar, descansar? Reflexionar sobre el día. ¿Cómo me fue el día hoy? ¿Qué experiencias tuve? ¿Cómo me fue ayer? ¿Cuáles fueron esas pequeñas milagritos, esas bendiciones del día? Entonces comenzamos a movernos. Otra herramienta, la herramienta más poderosa y es la cuarta que quiero traerles hoy, el poder de la gratitud. No hay nada más maravilloso que abrir los ojos y uno decir, ay, gracias Dios porque abrí los ojos. Gracias porque tengo esta camita, gracias porque puedo ver o porque puedo caminar. Y cuando llegamos, y cosas sencillitas, llegué a un lugar y pude estacionarme debajo de un árbol, ay, gracias porque tengo este arbolito aquí, el auto no se va a calentar. Cuando empezamos a observar todas esas bendiciones que tenemos, todas las cosas que podemos ser, tener, dar gracias, comienza entonces nuestra mente, nuestro ser, nuestro físico, nuestra mente, nuestro consciente e inconsciente es a limpiarse, empieza a renovarse. Entonces nos vamos moviendo de víctima a posibilidades. Bien, entonces Finalmente, vamos a introducir un tema que los quiero introducir, pero es para entonces luego ver cómo podemos abundar en el poder de ese diálogo interno. Pues claro, diálogo interno, porque nosotros podemos estar hablando con nosotros de diferentes temas. ¿Sabes cuántos pensamientos nosotros procesamos en un día? Los expertos indican que 40, 30 mil pensamientos. Ahora, el pensamiento al diálogo es otra cosa. El diálogo es cuando yo me estoy hablando. Ay, se me quedó esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y yo a mí misma me puedo estar provocando ansiedad, temor, pero también me puedo llenar de posibilidades. Así que eso nada más va a ser un episodio de los diferentes diálogos que podemos tener para entonces abundar en este nivel de conciencia y de bienestar. Ahora bien, yo les quiero dejar hoy con una asignación poderosa. Para nosotros poder seguir moviéndonos y ajustando el paso, es importante hacer un inventario de nuestros talentos y de nuestras destrezas, para entonces poder alimentarlas con nuestro diálogo interno y con nuestras posibilidades y a crear nuestros planes de desarrollo. Vamos a hacer el inventario. Ahora vamos a definir. Talento no es lo mismo que destreza. Talento es eso que viene en el paquete conmigo, es este ADN, es lo que heredé de mi familia, que viene innato. ¿Y cómo yo descubro mis talentos? Desde niño vamos viendo en qué cosas somos como excelentes. Hay niños que vemos que son divinos desmontando juguetes, montándolos, les gusta jugar más solos que acompañados, pero hay otros niños que no, ellos son los líderes. Ellos mueven a los demás, ellos hacen que las cosas pasen. También podemos tener talentos en manualidades, pero también talentos analíticos. Y esos talentos, si hago el inventario, yo sé que en la función que yo realice en mi trabajo, en mi escuela, en mi comunidad, y está amarrada ese talento, yo voy a tener un bienestar y voy a sentir muy, muy cómoda y productiva porque estoy como pez en el agua. Ahora, el talento, conocerlos, nos ayuda a maximizarlo y nos ayuda a movernos de la zona de víctima y de comodidad a una zona de apoderamiento. Porque la pregunta sería esta: ¿qué talento tengo? Tengo ahí y lo tengo engavetado. Que yo sé que yo podría traerlo para el beneficio de la comunidad, que podría estar añadiendo valor a otras vidas, pero lo tengo ahí guardadito porque quizás el tema de la excusa y de víctima me detuvo. Ahora bien, destreza es otra cosa. La destreza es una herramienta, algo que yo no conozco, algo que yo no sé hacer, pero que yo puedo aprender, que yo decido aprender. Me fui a coger unas clases de inteligencia artificial. Me fui a coger unas clases nada más que de cómo manejar, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint. O quiero aprender a manejar mejor mi presupuesto. Me fui a coger unas clases o yo misma, autodidacta, de Excel, lo que sea. Pero la destreza es aquello que yo no poseo de manera innata, pero que puedo aprender y con la práctica lo puedo hacer inherente a mí. Así que la combinación de talentos y destrezas, o dones y destrezas, son lo que me marcan a mí como una persona competente. La competencia me hace competente si yo sé utilizar mis dones, mis talentos y tengo el ingrediente mágico, la actitud. Así que vamos a combinar todos mis talentos, todas mis destrezas y con una actitud de me lanzo. Los tres elementos, los tres ingredientes me hacen sumamente competente y claro, ¿qué va a pasar? La gente va a querer estar conmigo. Voy a tener grandes amistades y sobre todo voy a sobresalir en mis tareas. Voy a sobresalir en mi entorno laboral. Voy a sobresalir en todo lo que yo me desempeñe porque tengo esa combinación. ¿Y quién no quiere estar con una persona que es competente? ¿Quién no quiere estar con alguien que te ayudó en algo, pero al mismo tiempo te inspiró? Y de eso se trata, de que podamos inspirar, de que podamos dejar huellitas ajustando ese paso maravilloso que tú y yo podemos hacer. Así que de esa manera vamos a estar trabajando. Y quiero, como les mencioné, ir haciendo ya la introducción de nuestro próximo episodio, que va a ser la importancia del diálogo interno. Y para eso, también una asignación, ve llevando tu bitácora. Ven acá, ¿cómo es que yo me hablo? ¿Cómo está esta vocecita? ¿Me estoy dando a palo aquí? Porque muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces, andamos con la toga puesta. ¡Ay, qué bruta fui! Y nos tratamos bien déspota. Cuando realmente podemos sentarnos y decir, caramba, ayer yo estaba cansado, había hecho muchas cosas, estuve en un tránsito de 2 horas y yo llegué a mi casa y de verdad que se me olvidó tomarme el último medicamento de la noche o se me olvidó cerrar el portón, pero en realidad era que yo estuve cansado. Es mirarme de manera más compasiva. Eso es un diálogo interno saludable. Pero si me voy a entrar a palo, ¿qué va a pasar? De la manera en que yo me trato, voy a tratar a los demás. Y ahí voy a estar empezando a limitar mis opciones. El diálogo interno también lo vamos a estar explorando. Entra en poder reconocer que yo soy responsable de cómo manejo esa vocecita interna, cómo lo puedo hacer mejor. Y lo podemos hacer mejor dependiendo de ese nivel de conciencia que tengamos con lo que estamos haciendo. Bueno, pues aquí le estamos dando todas estas hermosas herramientas y quiero que nos escriban, que comiencen a escribirnos, nos envíen mensajes por Facebook, que se comuniquen con nosotros para que podamos compartir qué les parece esto. ¿Cómo les está resonando? ¿Qué de esto que estamos hablando? Dice, esto es lo que yo necesito. No lo había visto así. Y de esta manera podemos también contestarte y enviarte más información y más técnica. Y les quiero dar algo, es gracioso, pero es algo que a mi esposo y a mí, Isaías, nos ha funcionado muchísimo. Tenemos en la hacienda un sofacito de patio y arriba dice, quejas a $10. La gente se sienta allí y se ríe. Y ahí está hasta una tacita para echar los dólares. Claro, nunca nadie ha echado los $10 porque se ríen. Y lo que queremos es provocar ese nivel de conciencia. Vine a quejarme de la vida, a quejarme de lo que tengo. Y es como cortar ese patrón. También nos funciona mucho a nosotros. Y es un acuerdo que tenemos en mi casa. Lo tengo con mi esposo y mi hijo, de que si vamos a identificar algo que no me gusta, porque la queja realmente es una insatisfacción ante algo. Es eso. Si vamos a identificar algo que no me gusta, que no cumple con mi expectativa, tenemos un acuerdo. Lo identifiqué y viene acompañado con una propuesta de solución. Viene acompañado con que, mira, llegué tarde, había tapón y mañana me levanto media hora antes. Si no viene acompañado con una propuesta de solución, nosotros simplemente no nos escuchamos. Y es bien gracioso. Porque si estamos pendientes, vamos a ver, vienes con algo. Si no tienes la propuesta de la solución, decimos, oigo un ruido y nos vamos. Y ha sido tan gracioso porque cuando implementamos esta técnica hace unos años atrás, al principio escuchamos, es un ruido, me fui. Ahora es graciosísimo porque ya casi no lo usamos porque nos acondicionamos a no estar identificando situaciones que requieren ser mejoradas si no estamos listos y dispuestos para hacer algo. Mira, si yo no estoy lista y dispuesta para hacer algo ante una situación, no me quejo. Y ahí empezamos a trabajar con esta herramienta bien poderosa que nos va a estar apoderando a ajustar el paso, porque de eso se trata. Así que atentos al próximo episodio, voy a profundizar en los diálogos internos y vamos a estar con herramientas que podamos entonces utilizar a nivel personal en su casa, que sea divertido, porque tampoco queremos crear unos caos, pero también a nivel organizacional. Y tú, líder que me escucha, supervisor, gerente, ¿qué tal si comenzamos a fomentar esto en nuestros equipos de trabajo? Creamos unas reglas donde vamos a identificar las situaciones y vamos a salir con planes de acción, porque si empezamos a hablar y a quejarnos, las cosas se quedan paralizadas y no nos movemos y sobre todo no ajustamos el paso. Y aquí estamos para nosotros, amarrarnos esos gavetes, ajustar el paso y hacer lo que sea necesario para vivir a plenitud. Así que quédate conmigo y te espero en el próximo episodio y recuerda nuestro cafecito de la Hacienda Renacer.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.